organizaciones campesinas, a los señores presidentes. Por lo apretado de la agenda de los señores, se solicita muy comedidamente no extenderse más del tiempo acordado, que son 3 minutos por pregunta. Señor Ángel Rivero, de la FENACLE.
Muchas gracias. Compañero Rafael Correa, presidente de la República, ejemplo de lucha ecuatoriana. Compañero Pepe, bienvenido al Ecuador. Felicitaciones por tratar de cristalizar el sueño de Latinoamérica, de una Latinoamérica unida y sólida y equitativa, una Latinoamérica unida entre los pueblos. Y felicitaciones por estar acá presente compartiendo el sueño de los ecuatorianos, ese sueño de la transformación a través de la revolución ciudadana. Los campesinos acá presentes del Ecuador, los que hacemos parir la tierra, queremos tener el contacto con usted para, como decía nuestro presidente, sacar el provecho posible para ponerlo en práctica en el agro ecuatoriano. Usted tocó un punto bien importante cuando hablaba de las agroexportaciones. Las agroexportaciones, compañero Pepe, aquí en Ecuador, justamente tratan de eliminar al pequeño productor, pero tratan de eliminarlo también sometiendo a las crueles explotaciones, haciendo tabla rasa de los derechos laborales. Ante esta situación queremos que usted sepa que nosotros como FENACLE, la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador, con 42 años de lucha reivindicativa, estamos planteando el sindicato único por rama de trabajo en el sector de la agroindustria, en el sector de la agroexportación, para evitar la explotación de los trabajadores y las trabajadoras del campo. La pregunta es, compañero Pepe, ¿en qué medida o si en Uruguay existe este tipo de organización para darle protección a los compañeras y a los compañeros que trabajan en el agro y que son explotados muchas veces por las transnacionales? Para la segunda pregunta, para nuestro querido presidente de la República, a quien respetamos mucho y que estamos comprometidos con el proceso de la revolución, compañero presidente, y que dejaremos nuestra vida y nuestra sangre para defender este proceso que a todos nos ha costado. Compañero presidente, cuando los trabajadores de la agroindustria luchamos junto a usted y a los asambleístas allá en Montecristi para tirar abajo el proceso de tercerización, luego, cuando se emite el mandato, compañero presidente, cuando en la transitoria, en la parte segunda, inciso 6, se establece que las empresas usuarias asumían a los trabajadores y que serían cargo de la última empresa tercerizadora. Los trabajadores en el agroindustria, compañero presidente, eran rotados cada 3 meses, cada 6 meses. Por lo tanto, al momento de asumirlos, solamente las empresas usuarias les reconocen la última tercerizadora. Cuando los trabajadores en el campo, en las bananeras, en las azucareras, en las florícolas, dejaron todos sus años de trabajo. La pregunta es, compañero presidente, porque eso nos dicen los empresarios cuando demandamos, reclamen al presidente de la República. ¿En qué medida, compañero presidente de la República, usted nos puede ayudar para que esos años que se están perdiendo, los trabajadores recuperen esos años, compañero presidente, y darle la seguridad laboral y, por lo tanto, también un trabajo digno y un salario digno, compañero presidente? Muchas gracias.
Querido compañero, ya relaté que el Uruguay tiene poquísima densidad de población, pero tiene alta organicidad social de los trabajadores. El Uruguay tiene una única central de trabajadores hace
casi 40 y pico de años. Se llama el PNT. Allí están todas las corrientes ideológicas que se puedan imaginar. No es un mundo idílico, que no haya discrepancia, no, no. No, eso no existe en ningún lado. Pero es un mundo donde la mayoría decide y cuando uno le toca perder se pierde y mala suerte. Y que ha mantenido la unidad de todo el movimiento obrero. Entonces, los sectores rurales tienen, porque al ser un país con poca densidad, hay una distancia a veces enorme entre un puñado de trabajadores y otro. Y como gran parte del campo uruguayo tiene presencia de unidades ganaderas importantes, 300, 400 hectáreas para la ganadería extensiva, es poco campo. Y allí trabajan dos personas, tres personas. Hay dificultades gremiales, pero los gremios tienen el respaldo de los gremios urbanos porque funcionan en la misma central de trabajadores. Y su voz llega porque tiene el respaldo de los trabajadores organizados, sobre todo de las agroindustrias. Si somos un país ganadero importante, tenemos frigorífico importante y ahí hay obreros organizados. Si somos un país exportador de celulosa y de madera, tenemos organizados los trabajadores de la madera y así sucesivamente. Esto permite ese grado de organicidad, que los trabajadores cada vez estén menos aislados en el campo. Y te diré una cosa, el empeño que tenemos por delante es identificar a todos los trabajadores y a todos los pobladores rurales con un carné, que mirando el número ya sabemos si es peón, si es chico, si es grande, si hace vaca, si hace arroz, lo que hace. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque de los 12 millones de vacas que tenemos, todas están registradas electrónicamente con una caravana que llevan en la oreja y tenemos la historia en un sótano en el Ministerio de Ganadería y Agricultura, a tal punto que le podemos decir al mundo, esta vaca, mirando el número, es hija de fulano de tal y pasó por este potrero. Si lo hacemos con la vaca, tenemos que hacerlo con los dueños de la vaca y con los peones. Porque eso es posible. ¿Y por qué es posible? Porque le hemos entregado una computadora pequeña a todos los niños del Uruguay que van a la escuela. Y empezamos por los del campo, los que estaban más lejos. Entonces, esos gurises, dentro de poco, te das cuenta que van a estar metidos en los sindicatos, en la organización, no van a ser tan bobos como éramos nosotros, porque tienen más conocimiento. Ahora, nada de eso es de la noche a la mañana, es una mejora constante, permanente y una acumulación. La acumulación del esfuerzo también tiene que servir para mejorar la calidad de la gente. Y todos nosotros, compañeros, tenemos que luchar para que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Ese es el sueño, de tener un mundo mejor. Para que un mundo sea mejor, nuestros hijos tienen que ser mejores que nosotros.
Transformar esa realidad en el campo. Lo de la computadora pequeña, compañeros, no tengamos miedo de copiar las, las experiencias exitosas. Cuando estuve en Uruguay, uno siempre, en los libros es una cosa, ¿verdad? Yo en los libros nunca me hubiera imaginado que la infraestructura tendría tanto impacto en autoestima, en la confianza, en reconstruir la cohesión social de un país como ha pasado en Ecuador. Ese puente de Bahía San Vicente, ¿verdad? Cómo nos ha levantado la autoestima de ser ecuatoriano, más aún a los manabitas. Eso no se aprende en los libros, eso se aprende en base a la experiencia. Entonces uno decía, bueno, computadoras, darle computadora a cada niño cuando no tenemos ni escuela para los niños. Pero el impacto que ha tenido el programa de las computadoras en Uruguay, porque una transformación social obliga, el cambio tecnológico obliga a un cambio cultural. Y no solo del niño, que no se quiere ir de la escuela porque está viendo internet, sino de la familia, de los maestros que no quieren quedarse atrás de los niños. El impacto es impresionante. Por eso, Pepe, tengo que decirte que copiándole la experiencia uruguaya, tenemos dos programas pilotos en Ecuador. Uno en Cuenca, una ciudad bastante estructurada, pero otro en Libertad, un cantón con mucha pobreza. Entonces, estamos implementando el programa de computadora por niño para sacar experiencias y de ahí universalizarlo. El costo no es tanto. O sea, si son 2 millones de chicos, suponiendo que nos salga $200 la computadora, 400 millones, siempre se puede conseguir la plata. El problema es la sostenibilidad, el problema es el apoyo, la logística, etcétera, ¿no? Sacarle la eficiencia. Por eso tenemos que empezar con proyectos pilotos. Pero ahí les estamos copiando a ustedes, mi querido Pepe. A ver, sindicatos por sectores, eso ya se está haciendo, es parte de nuestra política laboral. ¿No está aquí el subsecretario de Trabajo del Litoral de Guayaquil? No. En todo caso, sí, sí se está planificando en la nueva política salarial, sindicatos por sectores. Y sí, es una de las respuestas para evitar la explotación en el campo, porque no ha habido trabajador más desamparado que el trabajador del campo. Pero tengamos mucho cuidado, ¿no? Porque lamentablemente algunas veces no sabemos hacer uso del poder, sobre todo en América Latina. Y ustedes saben los excesos que hubo de ciertos sindicatos, lastimosamente en nombre de la izquierda, sindicatos públicos. Entonces, en vez de disputarle la renta al capital privado, a las transnacionales, como ustedes decían, le quitaban renta al Estado, es decir, nos quitaban renta a todos nosotros. Y como no había quien defienda al Estado, le daban peor que vaca amarrada, ¿no? Y unas canonjías. Habían sindicatos públicos cuya aspiración en un país donde trabajar es poco menos que un privilegio, su aspiración era no trabajar 40 horas, sino 36 horas. ¿Quién entiende esas cosas? ¿No? Entonces, sepamos manejar ese poder que da la organización, sobre todo cuando se trata de relaciones con el Estado, que el Estado somos todos. Entonces, eso va a estar, compañero. Se está trabajando en sindicatos por sectores, definir la economía en 12, 13 grandes sectores y 12, 13 grandes sindicatos. Sobre tercerización, indudable que se ha avanzado muchísimo, pero todavía rezagos. La tercerización aquí fue una moda, ¿no? La explotación laboral disfrazada. En vez de, se permitió que en vez de contratar trabajadores de las empresas, contraten con una tercera empresa. Pero así eludían estabilidad, eludían reparto de utilidades, etcétera, ¿no? Había casos tan extremos que la principal cementera de este país, que tiene 60% del mercado, para negarle utilidad a sus trabajadores, declaraba en un juicio que ella tiene cero trabajadores. Cero trabajador.
Acá también, le decimos responsable a la empresa que contrata.
Bueno, aquí eliminamos ya la tercerización, ¿no? Y la empresa es. Y le hicimos responsable a la empresa que contrata, ¿no? Por supuesto que todavía pueden quedar rezagos, compañeros, pero no me van a decir que es lo mismo antes de nuestro gobierno. Si antes era 100, ahora queda 5, pues, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que terminar con ese 5, pero nada que ver con la tercerización impune y generalizada que existía antes. Y si ustedes tienen caso de tercerización, denúncielo. Sobre los años perdidos, es una cuestión un poco técnica. En principio, Diego, no sé si tú me puedes ayudar, en principio se debe reconocer esos años. Entonces, lástima que no esté aquí las autoridades laborales, pero vamos a llevar ese caso al Ministerio de Relaciones Laborales, porque en principio debería reconocerse toda la antigüedad. Que los empresarios digan, reclámale a Correa, reclámale qué, que ya tienen que ser responsables esos empresarios mediocres que eludían su responsabilidad con los trabajadores. Por favor, contéstenle, pues, la justicia social es responsabilidad de todos, ¿no? Bueno, si hay que hacer un alcance lo haremos, pero les insisto, o sea, también seamos un poco positivos, no nos tratemos con tanta dureza. Comparado al país que encontramos, donde la tercerización era generalizada, legalizada e impune, nada que ver, nada que ver. Por supuesto que podemos mejorar muchísimo más y vamos a tomar muy en cuenta tu recomendación, ¿ok? Pancho, anótame eso, Pancho, ¿no? Para darle al ministro de Relaciones Laborales inquietud y anota el número del compañero también, para que lo contacten a él directamente.
A continuación tenemos al señor Milton Yulán, de la Federación Tierra y Vida.
compañeros presidentes de Uruguay y de Ecuador, José Mujica y Rafael Correa, compañeros ministros, compañeros delegados uruguayos acá presentes, compañeras, compañeros campesinos de la costa. Realmente es importante para nosotros esta reunión con usted, compañero Pepe, con usted, compañero Rafael. Acá en Guayaquil, en la costa ecuatoriana, donde hay concentración de tierras y donde creemos que es el espacio donde se va a iniciar con fuerza este proceso de redistribución de tierra que se ha anunciado por parte de nuestro gobierno nacional. Yo más que una pregunta para el compañero Pepe, más bien quería contarle, como lo ha hecho el compañero presidente Correa, lo que ha pasado en nuestro país, cómo el modelo neoliberal se ensañó con la agricultura ecuatoriana pequeña y mediana. Estos neoliberales que se oponen al gobierno actual, por el 94 pusieron en vigencia dos leyes, la de desarrollo agrario y la de instituciones financieras, en el 94. En el 97 habían festinado en tres años, usaron sus haciendas en la especulación financiera. Quebraron los bancos, se sobrevaloraron sus haciendas, se dieron ellos mismos crédito de sus bancos, dejaron las tierras hipotecadas con campesinos adentro trabajando. Y hoy los campesinos siguen trabajando esas tierras. Estos neoliberales crearon la AGD para defender sus derechos, hasta que por fin, el año pasado, por decisión del presidente Correa, dijo: se termina la AGD, hay que liquidar los bancos, como 34 bancos liquidados, pero muchas haciendas están en esos bancos. Muchos bancos siguen todavía rematando esos bancos, esos predios. Eso hay que pararlo. Hay que parar eso. Usted ha dicho, compañero presidente Correa, que hay como 200.000 hectáreas del Estado donde se va a iniciar el plan de redistribución de tierra. Apoyamos ese plan, pero asimismo hay que tomar una decisión para que esas haciendas que están en la CFN, en el fideicomiso No Más Impunidad, en el Banco Central, sean las primeras en formar parte de este proceso de redistribución de tierras. Y se hace necesario también un decreto para que esto se viabilice y la entrega sea para los campesinos y no la recuperen los exbanqueros y terratenientes en subastas y en remates que a veces donde los campesinos no van a poder competir. Creemos que también es necesario, compañero Correa, que hay que ir hacia una ley que facilite, que dé viabilidad al proceso de redistribución de tierra. Creemos en su palabra. Nosotros nos agarramos de su palabra, compañero presidente, pero asimismo apoyamos la decisión del gobierno nacional, del ministro de Agricultura, un apasionado por la reforma agraria, del compañero Ricardo Patiño, un apasionado por la lucha de los trabajadores de la ciudad y el campo y por la reforma agraria, de la compañera Ocle, de la compañera Solís, que realmente han apoyado desde la Secretaría de Pueblos, desde el Ministerio Coordinador de la Política, este proceso. Y aquí estamos los campesinos para decir: vamos al proceso de redistribución de tierra y vamos a apoyar este gobierno, porque hablar de reforma agraria después de 20 años en este país, realmente se necesita tener valentía, y lo respaldamos, compañero presidente.
Gracias, compañero. Bien.
Ustedes saben que no somos personas que buscamos justificaciones, ¿no? Y cuando fracasamos, decimos abiertamente, no lo pudimos hacer, metimos las extremidades, pasó esto. Pero sí hay que dar explicaciones algunas veces. Te quiero decirles que aquí hay una complicidad de estos sectores oligárquicos más parte de ese Estado burgués, en que todos dejaron enredado. ¿Por qué no hemos podido avanzar más rápido? Yo le decía un día de mañana a Pepe, aquí tenemos, ustedes ven el edificio macro al frente del Policentro, ¿verdad? 10 años vacío, deteriorándose, tremendo edificio. ¿Qué pasa? 10.000 líos jurídicos sobre ese edificio. Entonces hay un enredo jurídico y no lo podemos utilizar. Ese edificio se va a destinar al Ministerio de Salud. Que ustedes saben, las direcciones de salud están repartidas por todos lados, son un asco. Entonces se quiere dar algo decente, pero no se ha podido utilizar por los líos jurídicos. Algo similar pasó con las tierras, ¿no? O sea, dijeron, bueno, quebramos, y que esto pasa al Estado, pero dejamos todo enredado para que nadie lo pueda utilizar y a las finales, cuando ya recuperemos platita, etcétera, nosotros mismos compramos todo esto y recapturamos lo que se nos escapó. En esto ha habido complicidad del sector público. Banco Central, por ejemplo. Ahorita, el Banco Central depende de nosotros gracias a la nueva Constitución, pero hace 2 años esto era autónomo. ¿Y ustedes creen que no daban información? Y eran cómplices, pues, los banqueros. La superintendencia de bancos todavía es autónoma. Y pese a que yo creo que la superintendente es una mujer bien intencionada, el resto de ahí para abajo, toditos siguen siendo empleados de la banca. Entonces, ¿qué hicieron los liquidadores durante 10 años? ¿Qué hizo el liquidador de Filambanco, de Banco del Progreso? No aclararon cuentas, no hicieron balance, no trataron de liberar de problemas legales a los bienes, sino que solo ganaron su sueldo y hacían mutis por el foro. Entonces no solucionaron absolutamente nada. Y hay cosas que ya no dependen del gobierno central. La liquidación de los bancos, tengan en cuenta, no depende del gobierno central. Eso era labor de la superintendencia. Nosotros hemos tenido, con el poder político y la credibilidad que tenemos, que empujar del gobierno central, pero estrictamente ni nos correspondía. Entonces son explicaciones, compañeros, no justificación. Yo creo que ahí hemos fallado y tenemos que poner mucho más énfasis. Lo que le quiero reiterar, el compromiso, lo que usted me dice, ya está ordenado, ya hay un decreto que ordena que todas las tierras rurales que no tienen que ver con la función de una institución pública del gobierno central tiene que pasar al MAGAP. Vamos a ver cuántas ya han cumplido con eso, ¿ya? Ustedes, ciudadanía, tienen que ayudarnos a que se cumplan las órdenes del presidente, porque créanme que una de las cosas más tristes en este oficio, no sé si a Pepe le sucede lo mismo, cuántas cosas se deciden y no nos paran la más mínima bola. Por ejemplo, hace 2 años, por decreto, se decidió que todos esos clubes de lujo que cierta burocracia dorada había hecho con plata ecuatoriana, del pueblo ecuatoriano, pasen al Ministerio de Deportes para que sean, como explicaba hace un momento, administrados para el servicio a la ciudadanía. Recién me enteré hace 3 días que el Banco de Fomento todavía tiene escondidito su club social y deportivo en Atarazana y que no lo ha entregado al Ministerio de Deportes. Entonces ustedes tienen que ayudarnos a que se cumpla con las instrucciones del presidente. Existe la orden de que ni banco, ni ministerio, etcétera, pueden tener tierras rurales que no sean inherentes a sus funciones. Por ejemplo, de repente el Ministerio de Defensa puede tener tierras rurales para prácticas de tiro, ¿se entiende? Pero no para hacienda, nada. Todo eso tiene que pasar al MAGAP y del MAGAP tiene que pasar a los campesinos. Eso ya está ordenado, ¿ok? Ayúdenos a vigilar que se cumpla. Y el ministro tiene claras instrucciones con el plan tierra. Si hay que hacer ley, hay que hacer lo que sea, hagámoslo. Para que lo más rápido posible esas tierras que ya están sobre todo en posesión del Estado pasen a las organizaciones campesinas. Esa es nuestra voluntad, compañero.
Compañero, permítanme, como los hombres nos torcemos en la cuestión pública, fuimos inventando a lo largo de los años un montón de trabas para controlar que el tipo que era inescrupuloso se las ingenie y las pasa igual por arriba. Pero la virtud que tienen todas esas trabas jurídicas es que en el Estado están maniatados para poder hacer algo. Les cuento esto. Yo hace 8 meses que estoy en la presidencia. El presidente uruguayo tenía una casa en Punta del Este. Punta del Este es un balneario de lujo, ¿viste? Donde vienen. Sí. Pelucones, pero que vienen muchos de afuera, de otros países, y gastan la teca, y muchos pobreros se ganan la vida, y muchos obreros la construcción. Es decir, tiene su pro y su contra. Pero hay en ese balneario una casa del presidente, yo dije, esa casa hay que venderla. Hay que venderla de inmediato porque necesitamos hacer casa para los pobres. El presidente no precisa ir a un balneario. Y si llega a ir, en el mundo de hoy, que se alquile un hotel y ya está. Bueno, pero pasa esto. No hay que hacer licitación porque hay un banco del Estado que la quiere comprar. Va a ser una sucursal. Hace 8 meses de esto. Todavía no se pudo vender y estamos todos de acuerdo. Así que, cuando tiene alguien que embrolló los papeles, atrás se vuelve loco.
A continuación, el señor Luis Campos, de la organización Focal.
Compañero José Mujica, luchador incansable por la causa de los pueblos. Compañero Rafael Correa, hermano de lucha. Nunca estarás cansado. Compañero Ricardo Patiño, compañero ministro, compañero todo. Tenemos algunas preguntas, compañero, para ti, compañero Mujica. Pero creo que hay una reflexión que deben hacerlo, debemos hacerla todo el día de hoy. Todos. Defender el lujo de gobierno que tenemos. Si no somos Estado, compañeros, no somos nada, compañeros. Si no somos parte del Estado para reclamar por los tantos y tantos años de miseria y dolor que han pasado nuestros pueblos. Solo el compañero Rafael Correa no puede. No solo los miembros del gobierno pueden hacerlo todo, sino estamos nosotros. Y Pepe decía algo, como un gran compañero tupamar, está hablando con un alfarista. Decían una cosa, si no hay unidad, si no nos olvidamos de los membretes entre todos, no pasará nada, compañeros. Hay una sola forma de unidad. Rafael Correa.
Esa es.
Y ese líder incansable tiene que ser respaldado. Que en Guayas, el 30 que estuvimos, 1.500 compañeros. El próximo 30, compañero, y todos los 30, estemos 5.000. 10.000, 20.000 unidos, compañeros, para defender la democracia. Compañero, tú lo has dicho todo, tú eres el invitado de nosotros. Con tu sabio conocimiento, ministro de Agricultura, con tu sabio conocimiento, luchador incansable por los pueblos del mundo, unido un gran hombre, este gran joven, que nos enorgullecemos todos los ecuatorianos de tenerlo como presidente. Solamente quiero pedirte algo, compañero Rafael Correa. Un día en cautivo, me dijiste, inicia el proceso de lucha en las bases. Y eso lo seguí. Recibo mis compañeros de tierra, de los compañeros de la Subsecretaría de Tierra, me han hecho aparecer de nuevo, estando en la clandestinidad, organizando a la gente. Hoy día, compañero, es el compromiso de todos, junto al líder, por la democracia de nuestro pueblo, a defender con toda nuestra fuerza nuestra capacidad de bienestar que a cada momento le, compañero presidente. No hay que descansar un minuto, no hay que descansar, compañero. Convirtamos nuestras organizaciones en los comités de la revolución ciudadana y hagamos temblar a la oligarquía, compañero. Que el peso mayoría de los cachorros que cuentan con nosotros, compañero. Si no, seremos irresponsables con la historia, compañero.
Todo.
Compañero Rafael, un gran ministro. Compañero Espinel Martínez. Gran subsecretario de Tierra, Antonio Rodríguez Jaramillo. Hombres como el compañero Julio Arroyo. Contigo estaremos y contigo, Pepe. Esta es la patria de Alfaro y de Correa. Bienvenido, compañero. ¡Viva Alfaro!
Organizaciones campesinas de la provincia del Oro.
Excelentísimo señor presidente Rafael Correa Delgado. Señor presidente de Uruguay, señores ministros, señoras ministras, autoridades de la provincia, compañeros campesinos y campesinas que nos hemos dado cita aquí a este día histórico, a nombre de las organizaciones campesinas sin tierra de la provincia del Oro, queremos expresar un ferviente saludo de unidad y de organización y lucha. Señor presidente Rafael Correa Delgado, los campesinos de la costa no queremos pasar 10, 20, 30 o 40 o 50 años por el acceso a la tierra. Queremos que esa energía que gastan los campesinos luchando por el acceso a la tierra sea más bien utilizada para hacerla producir. De ahí que resaltamos el trabajo que viene haciendo el doctor Ramón Espinel en la calidad de ministro de Agricultura y Ganadería a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana, luchando y peleando para concientizar la necesidad de una reforma agraria que beneficie a cada uno de los campesinos ecuatorianos. Por eso planteamos nosotros, señor presidente, desde las organizaciones, el mes de septiembre planteamos un proyecto de decreto ejecutivo que le hacemos llegar en este momento desde las organizaciones Tierra y Vida. ¿Para qué, señor presidente? Para que un decreto ejecutivo de 7 artículos sumarísimo, para que se le dé mayores garantías y autoridad al señor ministro de Agricultura con esta misma ley de desarrollo agrario. Y de esa manera, los campesinos y campesinas de la costa que tienen problemas con la AGD, Corporación Financiera, Banco Central y CONCEP, disfruten de esa tierra a favor de ellos, compañeros. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos, señor presidente, de haber escogido colaboradores de la talla del doctor Antonio Rodríguez como subsecretario de Tierras y Reforma Agraria? Más de 7.000 títulos a lo largo y ancho del Ecuador se han entregado. Claro está que desde la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana del Plan Tierras, dirigida por la ministra Alexandra Ocles, ha hecho un trabajo fundamental junto al compañero Julio Arroyo, a quien le pido que se pare, compañero, porque ha sido una de las personas que ha venido organizando, compañeros,
acceso a la tierra. Usted lo dijo, señor presidente, hace algunos minutos, que no pueden existir terrenos en el CONCEP. Más de 17 años, tierras del CONCEP que ya han sido resueltas por los juzgados de los penales, siguen pasándose de mano en mano, y hay tongo, señor presidente, en estas tierras del CONCEP, porque se las dan a familiares, señor presidente. Como en el caso nuestro, señor presidente, en la provincia del Oro, a raíz de la firma de la paz entre Ecuador y Perú, se firmó esa paz y existían 17.200 hectáreas de reserva militar. Tuvimos 3 años en posición. 150 compañeros los mandaron presos por el único delito de hacer producir la tierra. La declararon reserva ecológica actualmente. Y yo le digo, señor presidente, 3.800 hectáreas de camaronera vienen usufructuando ex generales retirados de la derecha. Mientras a los pequeños campesinos que buscamos hacer producir la tierra en la provincia del Oro, en el cantón Arenillas, se nos meten presos y se nos ponen muchos obstáculos. Nosotros estamos pidiendo en el sector de la Cuca, hay 1.500 metros lineales de canales secundarios que sirven como elefante blanco, que se alimenta de la represa Itagüín. ¿Cómo no agradecer a usted, señor presidente, el proyecto Puyango Tumbes de la represa Palmales, que va a irrigar 22.000 hectáreas en la provincia del Oro? Por eso queremos agradecerle, señor presidente, como concretamente planteamos que esas tierras que están siendo mal utilizadas por parte de las Fuerzas Armadas pasen a manos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Planteamos también, señor presidente, que así como se intervino al INDA, se lo intervenga al Banco de Fomento para que vaya a servir a los campesinos y campesinas de la costa ecuatoriana. Como también planteamos la infraestructura para el sector agrícola. Y no se olvide, señor presidente y señor ministro, la ley bananera para los pequeños productores de la provincia del Oro y de la costa ecuatoriana. Gracias.
Aló. A ver, compañero, miren, para que vean cómo son las cosas, y algunas veces cuando uno quiere resolver esto, tenemos toda una campaña que Correa quiere acumular poder autoritario, dictador vitalicio, y muchas veces los pobres apoyan esas infamias. El CONCEP, compañero, que tiene cualquier cantidad de tierra, Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes, es decir, todas las propiedades de los narcotraficantes pasan al CONCEP. El CONCEP no es del gobierno, es de la Procuraduría, que es autónoma. Yo no mando sobre el CONCEP. Ahora, creo que el CONCEP debería ser del gobierno central para poder utilizar eso. El momento, pero verás, el momento en que mande una reforma legal, tenemos todos los periodicazos. Correa quiere acumular poder, la ambición, etcétera, y muchas veces los pobres caen en la trampa. Entonces tengan mucha atención con eso. Pero esa es una de las barbaridades. El Consejo de la Procuraduría es autónomo, la Procuraduría. Ahí hay tierras que se están haciendo, etcétera, que se están destrozando, y estamos en el peor de los mundos porque nadie las utiliza, ¿verdad? Entonces, eso hay que resolverlo, estamos de acuerdo. Sobre la reserva esta militar en el Oro, ya dimos las instrucciones del caso, eso no tiene razón de ser. Es lo que te decía hace un momento. Tierras que no son inherentes a la función de los ministerios tienen que pasar al MAGAP. Ya estoy haciendo llamada al ministro de Defensa, que hasta hace poco estaba con nosotros, como que si huele y cuando va a estar en problemas, y para preguntarle qué rayos pasó, porque son de las tantas cosas que se ordenan. Ya hemos tratado este problema 10.000 veces y realmente no recuerdo en qué situación está, pero eso ya está ordenado. Banco de Fomento se está preparando a reestructuración, sabemos que hay graves problemas ahí. Sí está. Y la ley del banano, acaban de aprobar el código de la producción, lo cual es una buena noticia. Y ahí hay reformas a la ley del banano para proteger sobre todo a los pequeños productores. No sé si Ramón quiera dar algo más de detalle sobre esa reforma. Bueno, eso ya está. Me parece que...
Eso parece una...
¿En dónde?
En la cuca, en la rilla. Eso parece una ciudad de mafiosos. Yo vivo ahí 36 años, presidente. Después de que se declaró...
Anóteme la próxima vez que vaya el Oro, Marianita, a visitar la hacienda La Cuca. Okay. En principio ya se dio esa orden, ya vamos a ver qué pasó.
Entrega de un libro de billetes del Ecuador al señor presidente de la República de Uruguay, don José Mujica.